Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Donde quiera que te encuentres, esto es un programa más de Magdalena de Cuba, dedicado a ti y hecho con todo mi corazón. En el estudio me acompañan, como cada noche, mi productor Ray García y mi musicalizador estrella, ese que me complace en casi todo, ¿o no? A ustedes, mi radio escucha, muchísimas gracias por la sintonía, por la fidelidad, por cada correo electrónico enviado a mi cuenta, Magdalena de Cuba, todo junto, así mismo, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y los mensajes de texto que recibo a través de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba. Si tú me quieres encontrar, ya sabes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, puedes hacerlo por la cuenta que se llama, igual que este programa, Magdalena de Cuba. Anoche tuve la gran suerte de encontrar a una cubana, que ella lo dice, es habanera, e inspirada por esta campaña que ha sido mundial, la campaña de la bandera es de todos. Ella ha cantado un rap, muchacho, que a todo lo que lo hemos escuchado nos ha dejado con la boca abierta. Es muy especial y yo lo quiero compartir con todos ustedes. Ponlo ahí, vamos a escucharla.
Yo soy habanera. Extraño todo de ti, incluso lo inexplicable. Dejarte de sentir no es una opción negociable. Yo vine para este país aún siendo manipulable. Si llego a quedarme ahí, hay que matarme para que no hable. Te amo por lo que eres y por lo que representas. Y condeno a quien te ha secuestrado durante 60 años. Incalculable el daño, prisionera de un gobierno de viejos de antaño. La perla del Caribe con su playa se recibe, donde quien resuelve vive, pero el resto sobrevive. Me duele que los míos no vean la realidad, que una Cuba libre es nuestra responsabilidad. Los artistas, empresarios, jóvenes, universitarios, hora de despertarse, un cambio es necesario. El cubano no merece estar viviendo de diario, porque no alcanza para nada sus miserables salarios. Corruptos, asesinos, infinidad de verdades, han disfrazado por años todas sus barbaridades. Han separado a familias y han desterrado a cubanos, a los verdaderos patriotas. Ustedes son los gusanos. Yo sueño que algún día podré verte soberana. Voy a hacer tremenda fiesta la que salgo en la ventana. Sin colón, heladito en Escopelia. Y gritar mirando al cielo, ya tu Cuba es libre, Celia. Oh, ya tu Cuba es libre, Celia. Oh, viva Cuba libre. La bandera es de todos.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad.
Cuando usted escuche esta música viene desde Santiago de Cuba. Y ya yo tengo vía telefónica a Carlos Amel Oliva Torre, líder de la organización La UNPACO, para hacer un resumen de todo lo acontecido durante esta semana, donde ha sido testigo, por supuesto, esta organización que se levanta todos los días luchando en contra de la dictadura. Muy buenas noches, Carlos Amel Oliva, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Para mí, como siempre, es un placer estar en tu programa y desde las señales de Radio Martí llegar a miles de hogares de las familias cubanas que estoy seguro en este momento nos están escuchando. A solo dos días del cumplimiento del octavo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, de su fundación, pues queremos agradecerles a todas las personas que a través de un mensaje en Twitter, en Facebook, y un post, de una llamada telefónica, pues han manifestado su alegría por este nuevo aniversario que cumple nuestra organización. Han pasado 8 años, tal vez no sea mucho, pero bajo las condiciones represivas en que vivimos a diario, bajo los sobresaltos, bajo los allanamientos, la represión, los encarcelamientos, pues 8 años parece una eternidad.
Ocho años haciendo oposición dentro de Cuba, una organización que se ha mantenido, oye, porque yo vengo hablando, o escuchando y oyendo hablar de la UNPACU, hace, yo creo, para mí era como 23 años, 8 años que nosotros, no tú, Carlos Amel, no ustedes que están ahí dentro, nosotros los que estamos fuera, les agradecemos y los respetamos muchísimo, y estamos aquí para apoyar a opositores como ustedes, que sin miedo se lanzan a las calle y bueno, a fuego limpio, porque si algo sabe el régimen de Cuba es que hay una organización respetada dentro de la isla y regada por la isla, como digo yo, como un juego de yaqui, haciendo oposición y enseñándole y educando sobre todo a la juventud, un trabajo hermoso que hacen ustedes. ¿De qué es exactamente y de qué se trata la palabra libertad, los derechos humanos para nuestros ciudadanos? Y esto poquito a poco ha ido calando, así que gracias a ustedes, feliz aniversario.
Gracias, y aprovechar para llamar la atención sobre algo, y es que conforme se acerque el día, ya apenas quedan 2 días, pues aumentan también los controles y la represión sobre nuestra organización. Así ha sido siempre por parte de la tiranía, y pues pedimos a nuestros amigos, a la comunidad internacional y nacional, que se mantengan al tanto de lo que pueda suceder con nosotros en las próximas horas hasta el día 24. Y como parte de nuestro resumen semanal, pues quiero comenzar por la crítica situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Laudelino Rodríguez Mendoza. Laudelino hoy cumple 23 días en huelga de hambre. Él es uno de nuestros presos políticos y se encuentra en la prisión de Mar Verde, desde donde está exigiendo que le permitan visitas y le atiendan de la manera adecuada con respecto a su salud. ¿Por qué? Porque Laudelino es paciente de o padece de epilepsia, de ataques epilépticos, y no está recibiendo la medicación adecuada desde hace mucho tiempo, y estos ataques le generan muchísimos malestares en su cuerpo, y él está exigiendo eso. No le permiten visitas, las personas que lo van a visitar solamente le permiten dejar en calidad de depósito las cosas, los productos de primera necesidad que le llevan, que le manda la organización, pero no le permiten contacto con esa persona. Es decir, le están violando una serie de derechos, y como todos sabemos, un preso solo se le debe privar de su libertad, no de las demás cosas y derechos y libertades que él puede disfrutar, de su libertad de movimiento. Ahora bien, él es un preso que, como todos los nuestros, ha sido encarcelado de manera arbitraria, de manera injusta, porque solamente se basaron en su activismo pacífico en favor de los derechos humanos y de la democracia en Cuba. El 12 de mayo de 2018 fue detenido, y el 15, 3 días después, fue sancionado por el delito fabricado de impago de multas. Estas multas le fueron impuestas por su activismo pacífico, es decir, por hacer algo que en cualquier país libre y democrático no se multaría a un ciudadano, sino inclusive se premiaría por estar siempre al tanto del bienestar común y pronunciándose y haciendo un activismo en pos del respeto a los derechos humanos. Pues en Cuba se castiga a las personas por eso. Es el caso de Laudelino, fue sancionado a 8 meses, pero luego, después de estar varios meses en prisión, como castigo adicional a que él se niega a aceptar el programa de reeducación, entre comillas, comunista, que el régimen implementa en sus cárceles, pues fue sancionado a 3 años de privación de libertad por el delito fabricado de atentado. Como les decía, actualmente se encuentra en la prisión de Mar Verde y hoy cumple 30 días en huelga de hambre. Por otro lado, también tenemos el caso de Edilberto Arzuaga Alcalá, otro de nuestros presos políticos. Este se encuentra en la prisión Kilo 8 de Camagüey, una de las de mayor rigor del país, y hace 3 días abandonó una huelga de hambre que estaba sosteniendo, es decir, la abandonó el día número 13, porque él, producto a su delicado estado de salud, y producto a que él sabe que fue sancionado siendo inocente, se niega a realizar trabajos forzados al régimen en estas prisiones y fue víctima de una brutal golpiza por parte de miembros del Consejo de Presos al servicio de la dictadura por cualquier tipo de prebendas y pues son delincuentes comunes y le golpearon salvajemente. Él se declaró en huelga en protesta a esta nueva golpiza y aunque no se cumplieron los objetivos que él reclamaba, pues tuvo que abandonar la huelga el día 13 porque su salud se estaba deteriorando con demasiada rapidez. Ya él en el mes de entre diciembre y enero realizó una huelga de 34 días exigiendo su libertad cuando fue encarcelado el 24 de diciembre y luego sometido a un juicio sumarísimo donde le sancionaron a 1 año y 2 meses de privación de libertad, igual por el delito fabricado de impago de multas arbitrarias. Y bueno, de los presos quiero pasar a un tema que lo hago porque la persona en cuestión se lo merece, porque es un gran líder de la sociedad civil en Cuba, pertenece al espectro religioso. Su nombre es Alain Toledano Valiente y es uno de esos cristianos que viven realmente el evangelio y que anteponen el amor al prójimo como a sí mismo, esta ley por encima de cualquier beneficio personal y de cualquier conveniencia. Ha recibido ofertas del Estado a cambio de su silencio y nunca ha aceptado dejar de condenar lo mal hecho, dejar de condenar a la dictadura. Se trata de Alain Toledano Valiente, un líder del nuevo movimiento apostólico, esta corriente religiosa que cada vez cala más alto en nuestra sociedad, más profundo en nuestra sociedad, y que a él le demolieron su iglesia, el Estado, en represalia, su postura, le demolió su iglesia en el año 2016. En los primeros meses de 2016, él fue hacia un viaje hacia Estados Unidos, se aprovecharon su ausencia y de manera arbitraria desalojaron a todo el mundo de su vivienda que servía como templo a su iglesia, donde acudían más de 1,000 personas a reunirse allí, a seguir a su líder religioso y aprovecharon y lo demolieron todo. Dejaron aquello plano. Luego él...
Discúlpame, Carlos. ¿Y qué le dijeron en aquel momento cuando demolieron la iglesia?
Mira, ¿por qué hacían esto? Le dijeron, ya él le venían haciendo propuestas de que le estaban ofreciendo 2 apartamentos para que saliese de ahí, de una propiedad que él ocupaba legalmente, porque según ellos el Estado tenía un plan de construcción de viviendas y él se había negado porque, en primer lugar, la comunidad que acudía a su iglesia, pues si él se movía de ahí,
claro,
era como desfasar,
claro,
ese vínculo, esa conexión que tiene él y su comunidad.
Claro, porque era en esta casa, discúlpame, que habitaba, esta casa que a él le demolieron, seguro que había toda esta gente que lo sigue, que además tiene muchísimos seguidores en su cuando él se reúne, y por supuesto un apartamento no lo iba a poder hacer. Yo creo que por esto, por supuesto, viene la proposición, ¿no?, de que vamos a darte supuestamente 2 apartamentos.
Sí, y él recientemente demostró de que todo esto había sido parte de una gran mentira, de una justificación, pero que la realidad era reprimir a su iglesia. Porque al pasar el tiempo ya se cumplen más de 2 años de aquel acontecimiento y el lugar donde estaba antes su iglesia, pues ahora está en total abandono. El Estado no ha hecho ningún movimiento de tierra, de terreno, no ha implementado ninguna obra allí. Todo fue una gran justificación para demoler su iglesia.
¿Y le dieron casa para vivir? ¿O él no vivía en la iglesia o vivía en la iglesia?
Sí, él vivía, era su vivienda.
Y entonces, está demolida, ¿no le dieron vivienda?
No le dieron vivienda, sencillamente él se tuvo que ir a vivir a la vivienda de uno de los fieles.
Ay, Dios.
Y algo que llama mucho la atención y que dice la calaña del régimen y de sus instituciones, la seguridad del Estado comenzó a correr la bola, decimos acá, pero es a correr comentarios, calumnias, en el momento de la demolición, diciendo de que dentro de su iglesia había droga y armas y dinero. para minimizar el impacto negativo que tuvo esa demolición por parte del Estado, ¿no?, en la comunidad. Le dijeron a la comunidad, no se metan en esto, que aquí estamos haciendo esa demolición, porque aquí habían armas, drogas y dinero. Imagínate el fusilamiento moral que estas personas sin escrúpulos hacen contra aquella persona que disienten de su programa político.
Ya ahora sabemos, bien, ya sabemos todo lo que ellos hacen y dicen, ya sabemos.
Lo que quiero denunciar hoy, esta noche, es que en la mañana de hoy, Alain me pasó un mensaje urgente que decía, lo voy a leer textualmente, es corto, decía: urgente, acabo de ser citado por la policía. Vinieron a buscarme para ver al jefe de la unidad del distrito Abel Santa María, donde él reside actualmente. Esto podría ser una estrategia para trasladarme a otro lugar. Denuncien este nuevo ataque e intento de encarcelarme. Esto tiene como precedente, en primer lugar, que hace unos días le prohibieron a Alain Toledano salir del país. Lo pusieron en la extensa lista, ya van más de 100 personas en Cuba de la sociedad civil, activistas, religiosos, artistas, periodistas, que están en esta lista de regulados, que el régimen, es un eufemismo que hizo el régimen para impedirle a las personas pues salir de Cuba sin ningún tipo de justificación. Luego de esto, Alain comenzó a, como parte de su obra en su iglesia, su activismo religioso, pues desarrolló un programa de encuentros de mujeres llamado Débora, que iban a tratar el tema de la mujer bajo la visión de su iglesia. Y recibió amenazas del régimen de que, de iniciar este evento, pues sería acusado o procesado por desobediencia. Un evento pacífico, religioso, que no incita a la violencia para nada, sencillamente a exponer ideas y exponer pensamientos allí y a trazar directrices de cómo debe comportarse una mujer de esa iglesia, de esa religión. Y recibió esta amenaza. Alain, con el valor que le caracteriza, realizó el evento y fue todo un éxito. Hubo cientos de mujeres, tal vez hasta miles, de la comunidad que acudieron allí. Y pues en el día de ayer, un día antes, porque ellos hoy tenían planificada la conferencia de jóvenes, y en el día de ayer recibieron una citación los dueños de la casa donde habita Alain y donde hizo resurgir su iglesia, pues recibieron una citación para las 6 de la tarde por parte del jefe del Consejo Popular. Y este les trajo la propuesta de que debían ir allí a firmar unos documentos para mudarles del lugar. Es decir, lo que pretendían hacer con Alain, que terminó en la demolición de su iglesia, ahora lo vuelven a poner en práctica, violando toda libertad religiosa, libertad de propiedad, libertad de expresión, de asociación y todo tipo de libertades universales reconocidas. Y esto es lo que él está alertando durante estos días. Sacó también, me envió unas fotos de el lugar donde hace 2 años, como te decía, debían haber implementado un programa de construcción de vivienda y fue falso. Ahora vuelven con la misma estrategia, él lo denuncia y resulta que lo citan, se lo llevan a la unidad policial en la mañana de hoy. Hasta ahora no he tenido más contactos con él, pero es bueno que todos estemos atentos de lo que pueda pasar, porque en casos como esto, solo la solidaridad nos sirve para frenar un poco cualquier plan diabólico del régimen castrista.
¿Cómo podemos encontrar la página de Facebook de Toledano? Exactamente, dime el nombre completo por si nuestros radioescuchos quieren seguirlo.
Y su nombre es Alain Toledano Valiente.
Alain Toledano Valiente. Me encantaría hacer contacto con él. Ya me voy a quedar ahora, cuando terminemos esta primera media hora, contigo, Carlos, para que me dé su teléfono, porque vamos a hacer un seguimiento. Además, me encantaría que nos dijera palabras de fe en nuestro programa. Sería súper lindo para nosotros escucharlo.
Sí, sin duda te lo daré. Verás que es una persona maravillosa, una persona que crea, una persona de bien, y sin duda sería, pienso que algo muy saludable para la familia cubana, pues escuchar las palabras de Alain, las palabras de fe, de esperanza, es un hombre de Dios y un hombre muy consecuente con lo que piensa.
Y sí, se ven aquí en las imágenes que tengo abierto su Facebook, la cantidad de seguidores que tiene su congregación, que es de verdad impactante. Y estas son las cosas que el régimen no soporta cuando existen personas líderes como en el caso de Toledano, que mira a través de la palabra, qué bonito trabajo está haciendo. Y claro que sí, voy a tener contacto directo con él. Carlos Amel, algo más que decir, porque quiero aprovechar y poner un resumen de algunas felicitaciones de todos los seguidores y personas que apoyamos el trabajo que hace la UNPACU dentro de la isla. ¿Tienes algo más que decirnos?
Bueno, sencillamente decir una frase, y es que gracias a este baño de solidaridad que hemos tenido por parte de personas de casi todas las esferas de la sociedad cubana, de dentro de la diáspora, cubanos foráneos, pues el próximo 24 de agosto, día de nuestro octavo aniversario, los activistas de la UNPACU van a renovar fuerzas para seguir luchando y lograr cuanto antes el cambio necesario que necesita nuestra patria.
Un saludo a todos ustedes allí, felicitaciones, y ojalá que puedan reunirse ese día y celebrar, porque hay muchos motivos para celebrar este octavo aniversario. Saludos a José Daniel Ferrer, de parte de todo nuestro equipo aquí en Magdalena de Cuba y de toda nuestra emisora Radio Martí, y a todos los miembros de la UNPACU. Feliz aniversario por esta labor.
Gracias, Magdalena. Les habló Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UNPACU desde la sede principal acá en Santiago de Cuba.
Les voy a poner un resumen de todas las felicitaciones enviadas a esta organización. Esta primera es de nuestra querida Rosa María Payá.
Felicidades, muchas felicidades a todos los miembros de UNPACU en el octavo aniversario de su fundación por José Daniel Ferrer y un grupo de valientes cubanos. En especial nuestra solidaridad hoy con todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que están en prisión, que sufren prisión política por su activismo en favor de los derechos de todos los cubanos. Para nosotros, desde la plataforma Cuba Decide, es un honor compartir causa con cada uno de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba.
El siguiente mensaje llega en voz de Reinaldo Escobar, representando a esa página digital y a esos periodistas independientes que escriben ahí desde dentro de la isla, por 14 y medio.
En estos 8 años de existencia, la Unión Patriótica de Cuba no solamente ha cumplido a cabalidad su labor principal, que es la de manifestar su oposición a la dictadura, sino que además ha realizado numerosas obras de tipo social en beneficio de los ciudadanos. Por otra parte, la UNPACU ha llevado adelante una tarea informativa, una política informativa, que no se ha limitado a su presencia en las redes sociales, sino que se ha expresado también en su estrecha colaboración con los medios independientes. El diario digital 14 y medio da fe de esa cooperación.
Y no podía faltar la felicitación en nombre de nuestro director de Radio Televisión Martí, Tomás Regalado.
Muchas felicidades porque han llegado al octavo aniversario y ustedes no se cansan. Y el mensaje que le enviamos desde Radio y Televisión Martí es que no se cansen, que nosotros confiamos en que ustedes van a servir para que Cuba sea libre y democrática.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso y quiero darle la bienvenida una semana más a nuestro querido amigo el vicario Ignacio Estrada en su segmento Un Hombre de Fe.
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a todos los amigos que hasta ahora nos siguen a través de las redes sociales o de la página digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de compartir con ustedes este segmento Hombre de Fe. Esta noche para mí es una noche especial, porque es una noche más en la que me puedo dirigir a todos mis hermanos en Cuba, pero también a todos esos hermanos que nos escuchan desde diferentes latitudes. El pasado martes 13 de agosto, mi esposa Wendy y yo cumplíamos 8 años de casado. Estos 8 años de casado han significado mucho para nosotros. Han sido 8 años de caminar juntos, 8 años de compartir sueños, pero 8 años también de vivir muchos primeros momentos. Esta relación ha sido una relación de amor que se ha nutrido y que se ha crecido con cada uno de los momentos que hemos vivido. Muchos de ustedes que hoy me están escuchando fueron partícipes de los inicios de esa relación. Fue una relación linda desde el primer momento. Fue una relación que desde sus inicios vivió la ayuda, el acompañamiento de muchos de ustedes que hoy están escuchando este segmento. ¿Qué hubiera sido de nuestro matrimonio sin la ayuda de Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar? Esos magníficos blogueros que hoy son el cerebro fundamental de ese periódico digital que se llama 14 y medio. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la ayuda de la bloguera Rebeca Monzón, de Regina Coyula? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la ayuda de la gran líder de las Damas de Blancos, Laura Inés María Labrada Poyán? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la ayuda de Berta Soler, Ángel Moya, de Orlando Luis Pardo Lazo y de tantos dignos cubanos que hoy forman parte de esta gran nación que dice basta a tantos años de opresión y de dictadura? En medio del arduo trabajo de la oposición y de la disidencia día a día, nació nuestro amor. Y fueron ellos los que formaron parte de esa gloriosa historia que hoy puedo contar. El 13 de agosto del año 2011, dos cubanos, por amor, cambiaron la historia de una nación. Muchos se preguntarán por qué este hombre de fe, Ignacio, hoy afirma esto. El 13 de agosto del año 2011, dos cubanos, por amor, cambiaron la historia de una nación. No eran dos cubanos cualquiera. Eran dos cubanos que venían de lugares diferentes, con historias de vida totalmente diferentes, pero que se decidieron unir solo por amor. Wendy Riepa trabajaba dentro del oficialismo cubano. Wendy trabajaba en el Centro Nacional de Educación Sexual junto a Mariela Castro Espín. Y Ignacio era un activista de derechos humanos. Era un opositor de esos que defendía sus ideas con uñas y dientes. Eran dos personas totalmente diferentes, pero bastó solamente un momento, una mirada, para saber lo que ambos querían. Y 3 meses después de ese primer encuentro, ambos deciden unirse por amor. Ese 13 de agosto del año 2011, Wendy Riepa e Ignacio Estrada decidieron unir sus vidas en matrimonio. Decidieron unir no solamente sus vidas en matrimonio, sino decidieron unirse a luchar juntos por una Cuba más unida, por una Cuba independiente, por una Cuba democrática, pero también porque existiera un precedente a lo que hoy se conoce como el matrimonio igualitario. Estos dos cubanos se unieron un 13 de agosto y quisieron regalar su cumpleaños al dictador Fidel Castro, pero no se lo regalaron como se regala un regalo a un amigo, como se regala a un familiar, ni como se le regala a un ser querido. Se lo regalaron restregándole al dictador cubano en sus propias narices, aun cuando estaba vivo y cuando estaba esperando su muerte, de que el amor siempre triunfaría en Cuba a pesar de la pesadilla y la cruel historia que ha vivido la comunidad LGBT en Cuba. El 13 de agosto del año 2011, la prensa internacional recogía en todos sus medios acreditados en Cuba y a nivel internacional el matrimonio de Wendy y de Ignacio. Ese 13 de agosto del año 2011, los medios de prensa no hablaron en ningún momento del cumpleaños fatídico de ese dictador que robó la historia de una nación, que oprimió a una nación y que aborreció a la comunidad que Wendy e Ignacio representaban en ese momento. El 13 de agosto del año 2011 no es solamente la celebración del amor, sino es la celebración de haber borrado 5 décadas de larga historia de opresión, de marginación, de estigmatización y de una violación sistemática de los derechos de la comunidad LGBT en Cuba. Este hombre de fe fue ese Ignacio, pero este hombre de fe es una persona que no solamente da gracias a Dios por vivir en un país de democracia y por ser cubano, sino da gracias a Dios por la persona que tiene a su lado, con la cual vive y comparte su sueño, con la cual está comprometido a seguir trabajando por una Cuba donde todos y todas seamos bienvenidos, seamos hermanos, pero por encima de las cosas que disfrutemos y vivamos en unidad, en armonía, en paz y en amor. Has escuchado esta noche Hombre de Fe, un programa que pretende construir contigo una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos y seamos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te estoy invitando a que sigas escuchando esta noche Magdalena de Cuba.
Muchísimas gracias, Ignacio. Qué bonito que hayas tomado este segmento para un día como hoy celebrar tu aniversario y contarle a nuestro radio escucha, que quizás hay muchos que no conocían esta historia, esa gran historia de amor que quedó para la historia de Cuba como un triunfo donde el amor lo puede todo. Nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo se encuentra usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Pues la verdad, repleto de noticias y informes que tienen que ver con todo este problema del asilo y la frontera y boletín de visas para septiembre, así que realmente
pues vamos al directo. Sí, vámonos a ir al directo. Y mire, hay muchas dudas sobre el proceso de los cubanos que se encuentran justo en la frontera sur. Muchos radioescuchas escribiéndome, tengo a mi primo en la frontera sur, Magdalena, ayúdame. Yo digo, pero ¿cómo quieren que lo ayude? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? Bueno, pues lo más que yo puedo hacer es hablar con mi abogado Ángel Leal y que él aclare exactamente cómo es este proceso, ¿no? Y que, doctor, ¿qué requisitos y qué proceso tiene que pasar ahora mismo un cubano que esté ahí en la frontera sur?
Bueno, primero tenemos que determinar dónde se encuentran. Si se encuentran en lugares como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, se le va a dificultar. El noveno circuito federal de apelaciones acaba de emitir una decisión aproximadamente el 16 de agosto que dice, y recordemos que hubo esta regulación que exigía que tenías que pedir asilo en un tercer país, haber atravesado un país que no fuera un país que participara en algún convenio de refugio o ser víctima de trata. Esas eran las excepciones, y si no presentabas la carta de denegación de una solicitud de asilo en el tercer país, ibas a quedar descalificado. Eso fue la implementación de esta regulación. Se prohibió por parte de una corte federal del Distrito Norte, que es en San Francisco. Eso se apeló. Pues lo que acaba de ser emitido es la decisión de la Corte de Apelaciones, que dice que no hay suficiente evidencia para implementar esa prohibición nacionalmente, que es lo que se pidió y se otorgó en un principio de este litigio. Por ende, que nada más que va a aplicar esta orden de prohibición de esta enmienda de restricción para pedir asilo, básicamente aplica nada más en California y Arizona. Es decir, que los cubanos que estén esperando en un punto fronterizo para ser procesados en California y Arizona, que son los dos estados que corresponden al noveno circuito federal de apelaciones, ellos van a poder hacer el proceso normal como cualquier otro extranjero. Ahora bien, lo que estén esperando, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, que son ciudades mexicanas fronterizas con los estados de Texas y Nuevo México, ellos sí ahora quedan sujetos a esta restricción. Entonces, si llegaron después de la fecha de la regulación, de la implementación de la regulación, básicamente van a tener que enfrentar esta prohibición. Entonces, esto es una novedad, es algo preocupante y realmente va a depender en gran parte de dónde se encuentre el cubano en el momento de querer pedir asilo.
Es decir, doctor, que ahora, dependiendo en la frontera donde tú te encuentres, así va a ser recibido tu caso.
Es así. Esta regulación estaba supuesta a tomar efecto el 16 de julio. Entonces, esta orden de la Corte Federal inicialmente prohibió casi al inicio que tomara efecto la regulación. Pero con esta nueva decisión de la Corte de Apelaciones, la regulación toma efecto en la frontera con California y Arizona. La regulación no toma efecto en la frontera con California y Arizona, que es parte de ese circuito federal, pero sí toma efecto en la frontera con Texas y Nuevo México. Entonces, es decir, que los cubanos que están en Ciudad Juárez, que es la gran mayoría, sí quedan afectados por esta regulación. Ahora, también debemos de recordar, y dicho sea de paso, son 12,000 personas esperando ser entrevistados para asilo en Ciudad Juárez, un gran número de ellos cubanos, 5,000 esperando para poder registrarse para pedir asilo. Así que estas personas van a quedar afectadas con esta nueva regulación que entró en vigor el 6 de julio y que fue impedida por esta orden federal, que ahora dicho impedimento deja de existir en la frontera con Texas y Nuevo México. ¿Okay? Así que esa es la primera parte de la noticia. La otra parte, que es importante, que estas personas ni siquiera están pasando por un proceso de miedo creíble. Lo que está sucediendo con ellos es que ellos están siendo programados directamente a la Corte de Inmigración. donde se le está ya otorgando la oportunidad de pedir asilo con la Corte de Inmigración, pero bajo los protocolos de protección migratoria, es decir, que van a tener que esperar todo el proceso de asilo desde el lado mexicano de la frontera, ¿ok? Y a las únicas personas que no se le va a devolver a México son aquellas personas que puedan demostrar una probabilidad de persecución o tortura en México si son devueltos a México en lo que se llama una entrevista de temor razonable. Entonces, casi nadie va a calificar para eso porque realmente eso está más difícil demostrar que ganar el asilo. Entonces, lo que estamos viendo en la frontera es que los que ya entraron bajo los protocolos de protección migratoria van a tener que esperar su proceso de asilo del lado mexicano de la frontera, van a tener que esperar que los citen a la Corte de Inmigración y van a tener que luchar su caso a nivel de Corte de Inmigración esperando dicho proceso desde el lado mexicano de la frontera. Y ahora con el atenuante también de que si no han pedido asilo en un tercer país, y vamos a ver cómo van a implementar esto, técnicamente una corte federal ha dicho, al menos en los estados de Texas y Nuevo México, que usted puede quedar descalificado para pedir asilo. Así que está bien complicada la situación en la frontera.
Y estamos hablando de que estos cubanos pudieran estar del lado allá de la frontera, es decir, en México, meses y meses y hasta un año, ¿no? Algo así.
Correcto.
Y mientras, usted sabe lo que están haciendo ya los cubanos, doctor, ya se están incorporando, ya tienen trabajo, y mientras están buscándose ahí su dinerito y pasando el tiempo trabajando, porque donde llega un cubano, doctor, lo primero que hace es decir, ¿qué usted necesita? Yo necesito trabajar, y aquí estoy. Hay muchos cubanos y nos han llegado aquí a nuestra redacción las anécdotas, ¿no? Los testimonios de estos cubanos que le están echando muchísimas ganas para que todo este tiempo no pase en vano y poder estar ahí haciendo su dinerito y viviendo lo mejor que puedan, ¿no? Soportar esta situación. Vamos a ir a la siguiente, doctor, a la siguiente noticia. Bueno,
tiene que ver con eso, precisamente los permisos de trabajo.
Cuénteme.
Hay dos acontecimientos con los permisos de trabajo. Primero, aquellos inmigrantes que hayan entrado bajo parol ahora no van a calificar automáticamente para el permiso de trabajo. El Servicio de Inmigración emite una nueva política el lunes, una nueva guía el lunes, diciendo que están básicamente están emitiendo más requisitos para otorgar o negar un permiso de trabajo para cualquier extranjero que haya entrado bajo parol a los Estados Unidos. Anteriormente sabemos que cuando entra bajo parol calificaba para el permiso de trabajo. Era ahora entrar bajo parol por motivos humanitarios o en el beneficio público no establece automáticamente la elegibilidad para un permiso de trabajo según UCIS ahora. En esta nueva política de inmigración que anunció en su manual de políticas migratorias o inmigratorias, enfatizan el uso de discreción para decidir si aprobar un permiso de trabajo para aquellas personas que entren bajo parol. También describe los factores que los adjudicadores de inmigración pueden tomar en cuenta en ver la totalidad de las circunstancias del solicitante para determinar si el solicitante merita un ejercicio favorable de discreción en el momento de pedir dicho permiso de trabajo. Y que nada más que considerarán los permisos de trabajo para aquellas personas con parol cuando, basado en los hechos y las circunstancias de cada caso individual, inmigración determina que merita dicho ejercicio favorable de discreción. Entonces, básicamente, esto viene 2 semanas y media después de que Inmigración anunció la intención de eliminar los programas de parol categórico, que son programas de parol basados en un grupo de personas. Uh-huh. En este caso, lo que han eliminado hasta ahora es el programa de reubicación familiar haitiano y para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial filipinos. Pero lo que todo esto indica es que corre peligro el programa de reunificación familiar cubano, y en el dado caso que alguien logre entrar bajo parol a este país, se le ha dificultado enormemente la posibilidad de obtener el permiso de trabajo.
¿Y qué observación, por ejemplo, doctor, discúlpeme, hay alguien, por ejemplo, detenido ahora en una cárcel, vamos a decir que en Alabama, que es un caso que yo conozco, en una casa inmigrante, perdón, en una cárcel de migración, está detenido ahí. Y este muchacho va a salir ahora, porque ya le pusieron la fianza y todo, con un parol para luego ir a un juicio. Estoy bien por ahí, porque más o menos es lo que me contaron.
Bueno, si él sale bajo parol, él cae dentro del ámbito de las personas que tal vez se le vaya a dificultar pedir el permiso de trabajo. No se les está imposibilitando, pero ahora en vez de dárselo por el simple y mero hecho que entró bajo parol, ahora va a tener que demostrar que merita ese permiso de trabajo. Y lo que iba a decir es que...
¿Y mientras estaría sin permiso de trabajo esperando, por ejemplo, qué cosa? Para poder obtener y
el
ya...
Año, y el año y el día para bajo la ley de ajuste cubano para pedir el permiso de trabajo con la residencia.
Con la residencia. ¡Ay, mi madre! Imagínate okay. Tú. Ah, ok.
Y lo que también destacan, y la fuente de esta noticia es el Miami Herald, es que el nuevo Herald, es que los programas que quedan de paro categórico, incluyendo el programa cubano de reubicación familiar, siguen bajo revisión de acuerdo a un oficial de USCIS a el nuevo Herald. Así que ese es otro cambio. Y el último posible cambio que tenga que ver con permisos de trabajo es precisamente con el tema de los asilos, que según la fuente BuzzFeed, la administración Trump tiene planes para emitir una nueva política inmigratoria que le negará los permisos de trabajo para aquellas personas que están pidiendo asilo, que entran ilegalmente al país, al igual que aquellas personas que hayan sido convictos de felonías, y también demorar significativamente en qué momento se puede pedir el permiso de trabajo. Y esto es de acuerdo a dos fuentes anónimas de la administración Trump. La idea es que en vez de poder pedir el permiso de trabajo en 150 días, que lo van a demorar a 365 días para pedir el permiso de trabajo. Y eso es asumiendo que la persona haya entrado legalmente al país. Y esto es nada más que para aquellas personas que hayan pedido asilo en un puerto de entrada. Y en el dado caso que esto se llegara a realizar, tendría que esperar 365 días para pedir el permiso de trabajo. Esto no toma efecto inmediatamente. Todavía tiene que pasar por un proceso que incluye comentarios públicos y ser publicado en la Gaceta Federal, pero al menos hay un reportaje de una fuente conocida de que esto está en el tintero. Así que están dificultando enormemente las posibilidades de pedir permiso de trabajo y también de poder pedir asilo. Básicamente, Magdalena, la idea es que no me piten la esperanza, que analicen bien la posibilidad de poder inmigrar por reunificación familiar, vean el boletín de visas, en la semana que viene daremos la fecha para septiembre, que ya salí, que ya están disponibles para el boletín de septiembre de 2019, y aquellos de ustedes que tengan familiares en la frontera, traten de buscar abogados para que al menos cuando vayan a corte estén representados por abogados. Todo esto todavía está sujeto a mucho litigio, todo esto está sujeto a cambio, pero esos son los últimos acontecimientos.
Doctor, muchísimas gracias. Usted siempre, de verdad, y mi madre, trayendo las últimas noticias de inmigración. Gracias por acompañarnos y por la sintonía. A todos, de todo corazón, les deseo felices sueños. Gracias, doctor Leal.
Gracias, Magdalena.
Buscando visa para un sueño.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Porque ustedes necesitan saber. Porque la información es poder. Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la...
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo